Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues aquí seguimos con el deporte, como siempre, en la sintonía mejor, en la sintonía de la cadena COPE hasta más o menos las 4 menos 10, tiempo para el deporte provincial. Los últimos 10 minutos, como cada día, van a ser para tu deporte más cercano. Lo más importante en este día, la comparecencia ante los medios informativos de Miguel Torrecilla, del director deportivo del Celta, para, entre otros temas que os vamos a resumir a continuación, ponerle precio a Nolito. O dicho de otra forma, decirle al FC Barcelona lo que tiene que poner encima de la mesa del Celta si quiere llevarse al crack gaditano. Además, semana de parón con partido de preparación del Celta frente a su filial, frente al Celta B. Esta mañana ha tenido lugar en Balaídos, que ha dejado algún que otro sustillo. Enseguida os lo contamos. Y hoy vamos a hablar largo y tendido de balonmano, porque esta tarde juegan las guerreras, aunque lo hacen en Santiago de Compostela, lo hacen con representación de la provincia, y por supuesto, porque tenemos que felicitar, aunque esto no ha hecho más que empezar, a Quique Domínguez por el gran arranque de temporada de su Teucro, en el regreso del equipo pontevedrés a la Liga Sobal. Con esto y muchas cosas más, vamos a ir hasta las 4 de la tarde con Juan Carlos Figueral y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. ¡Bienvenidos! Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Paco González, es tiempo de juego.
¡Paco González, muy buena!
¡Hola, Pepe de nuevo! Sigue tiempo de juego desde la...
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Con el patrocinio de CSUR, te ofrecemos ahora la noticia del Celta.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un día que...
Y la noticia es, como avanzábamos al principio, la comparecencia de Miguel Torrecilla, que ha hablado de todos los temas de actualidad del Real Club Celta, pero evidentemente el nombre está en boca de todo el mundo. Y ese nombre es el de Manuel Agudo Durán, que tú que estás escuchando la radio conoces habitualmente como Nolito. De nuevo, los compañeros de la prensa catalana vuelven a insistir con que el Barça quiere a Nolito en el próximo mercado de invierno, pero hoy, aunque ya más o menos lo ha ido adelantando el presidente del Celta, Carlos Mourinho, en las últimas comparecencias que ha tenido ante los medios informativos, que el futbolista ya tiene un acuerdo verbal con el club para ampliar su contrato un año más, es decir, hasta el año 2020, con ampliación de contrato, con ampliación también de cláusula de rescisión, pues lo cierto es que hoy ha vuelto a incidir en el tema el director deportivo del Celta, Miguel Torrecilla. El acuerdo con Nolito, ya lo habéis escuchado en los últimos minutos, tanto en cadena como en Deportes COPE Galicia, es total por parte del club. El acuerdo entre el jugador y el club es total y absoluto. Simplemente falta la firma, que había levantado ciertas dudas. ¿Por qué no se firmaba? ¿Es que estaría a lo mejor Nolito en previsión de lo que pudiese pasar con el Barça en el próximo mes de enero? Todo está pactado, insistimos, lo ha dicho Miguel Torrecilla esta misma mañana en la comparecencia ante los medios.
Está todo hablado y se espera a que se cristalice en el documento, y solo estamos esperando que se produzca la firma de lo que estaba ya hablado.
¿25 para todos, Miguel?
No hay distinciones en el acuerdo.
No hay distinciones en el acuerdo, lo que es lo mismo, 25 millones de euros. Se había comentado la posibilidad de que si Nolito no quería firmar este contrato, insisto, cosas que se han ido comentando en diferentes mentideros del fútbol, que si Nolito no quería firmar esta ampliación de contrato con el Celta por el tema de que quería una cláusula específica para el Barça. Yo creo que esto lo que sí demuestra es el interés que tiene Nolito en seguir en Vigo, salvo que evidentemente, como vamos a escuchar a continuación, venga el Barça y pague la nueva cláusula del futbolista gaditano. Si el Barça quiere a Nolito, deberá venir en el mes de enero o el próximo verano, cuando ellos consideren oportuno, y poner no los 18 de antes, 25 millones de euros, que es la cláusula de Nolito. Ante eso, evidentemente, ni Torrecilla ni nadie en el Celta podría decir absolutamente nada.
Mira, cuando hay cláusula de rescisión, nadie puede asegurar nada. Nadie escapa a la realidad, nadie escapa primero al rendimiento del jugador, que si al final te ejecutan la cláusula, pues primero tiene que ser para un proyecto una satisfacción, y segundo, el club tiene que estar preparado para cualquier circunstancia que se dé en ese aspecto.
Tambor, tambor. Así que lo de Nolito es bien fácil. El futbolista va a firmar, simplemente falta ese acto simbólico, por decirlo de alguna forma, de la firma de su nuevo contrato que le va a vincular al Celta un año más de lo que tenía pactado después del verano pasado, del verano del 2014. Va a ampliar su contrato hasta el año 2020 y su cláusula de rescisión para todos, sin excepción azulgrana, sin excepción para el conjunto culé, va a ascender a los 25 millones de euros. Ese es uno de los grandes temas del día. El otro, debido a las buenas temporadas que está haciendo Eduardo Berizzo, que había firmado dos cuando llegó el pasado verano, el verano de 2014, se nota que el verano de 2015 todavía estaba muy cerca, de ahí lo de pasado verano. En el año 2014 llegó Eduardo Berizzo, firmó dos temporadas, esta es su segunda. Por lo tanto, a día de hoy, el 30 de junio, Berizzo queda libre para firmar con quien quiera. En el club siguen pensando que Berizzo es el entrenador del futuro y les gustaría empezar a tratar su renovación lo antes posible.
La idea es esa. Nosotros estamos muy contentos con pues el rendimiento que lleva el equipo desde que Eduardo pues es el mayor responsable en la parte técnica y sabemos que él también puede estar en muchas agendas de direcciones deportivas de otros clubes, pero bueno, nosotros nuestra idea es que pueda ser nuestro entrenador y que podamos disfrutar de él varios años.
Vamos allá, con más nombres propios. Por ejemplo, dos defensas a ultranza que ha hecho esta mañana el director deportivo del club. Por un lado, Pablo Hernández, al que escuchábamos ayer en esta misma sintonía decir que él no escucha los silbidos que llegan en determinados momentos de los partidos sobre su persona. Es cierto que no hay demasiada comunicación, no, ni demasiada comunión entre la grada y el futbolista chileno, pero, insisto, de nuevo ha salido a defenderle a alguien del club. En este caso ha sido Torrecilla, que de Pablo Hernández esta mañana ha dicho esto.
Es otro estilo de jugador, pero yo creo que la riqueza de una plantilla está en tener los diferentes perfiles en ella y no podemos pedirle que corra los 100 metros en 9,8, ¿no? Tiene su perfil de jugador y es muy interesante y para el míster un jugador muy útil.
Y la otra defensa que ha hecho esta mañana Miguel Torrecilla ha sido la de Dejan Drasic, el serbio, que llegó el pasado verano, el verano de 2015, y que lo cierto es que de momento no ha tenido apenas participación. Simplemente esos últimos minutos que le dio Berizzo hace ya algunos días en Ipurúa, frente a Eibar. Dice Miguel Torrecilla que hay que tener calma y paciencia con Dejan Drasic, que todavía esto no ha hecho más que empezar, que es un futbolista muy joven, que tiene tiempo de sobra para ganarse el puesto en Vigo.
No, es una fase también de adaptación y una fase también de crecimiento. Yo creo que los jóvenes, si algo no se les puede quitar, es tiempo. Y bueno, pues estamos todos ayudándole para que esa adaptación sea lo más rápidamente posible. Tanto él como Teo Bongonda, como Señé, como Marinda, tienen que seguir trabajando, centrarse en ejemplos como fue el de Santimina y no dejar de trabajar e intentarlo.
Precisamente hacíamos alusión a los minutos que le dio Berizzo a Drasic en el partido de Ipurúa. Después de ese partido, como ya hemos contado en varias ocasiones, el equipo se fue a pernoctar, se fue a dormir a Bilbao. Y allí se montó la Mundial. Allí hubo trifulca después de que ya hayamos dado buena cuenta de la denuncia de Iker Lemona, un joven de 30 años que ha decidido denunciar a Gustavo Cabral por una supuesta agresión con partes de lesiones de por medio. Por ese tema también le hemos preguntado esta mañana, evidentemente, a Miguel Torrecilla, que ha salido del embrollo, ¿cómo ha podido?
El club rápidamente puso la maquinaria en funcionamiento y habló el jugador, habló el míster y para el club está todo zanjado. A partir de ahí, pues esperemos que estos episodios no van a suceder y queden ahí.
Uno de los nombres propios también del pasado verano fue el de Denis Suárez, porque no entraba demasiado en los planes del Sevilla. Ahí hubo diferentes movimientos, el jugador finalmente recaló en el Villarreal, pero hoy Miguel Torrecilla ha dicho que contactaron con él, que intentaron traerle para que formase parte el canterano del nuevo proyecto del Real Club Celta, y ojo a la respuesta que ha dado Miguel Torrecilla, porque esto es, insisto, según Torrecilla, lo que ha pensado el pasado verano Denis Suárez de su posibilidad, de su opción, de recalar en el conjunto vigués.
El jugador entendía que su momento para volver al Celta Noroeste y no por eso tenemos que dar ningún portazo, ¿no? A la vuelta de Denis a nuestro club. Se intentó, no se pudo y hay que seguir trabajando para cuando se dé la oportunidad de estar ahí.
Denis Suárez, que según Torrecilla les dijo el pasado verano que él pensaba, el futbolista pensaba que no era el momento de recalar en el conjunto vigués, un futbolista al que se quiere mucho, se le quiere mucho en Plaza de España y al que le gustaría darle una segunda oportunidad en el conjunto celeste. Por último, con respecto a temas puramente deportivos, inicio prometedor el que ha tenido este Celta en la presente temporada, pero que a pesar de todo dice que el halago debilita y que hay que tener cuidado con todas las buenas palabras que están llegando desde todos los rincones del mundo con respecto al juego del Celta.
A nadie se le escapa que el comienzo pues es ilusionante, hay muchos halagos, y tener en cuenta que ahora bien cerca vienen ya vienen compromisos complicados y tenemos que ser muy maduros y muy conscientes de que los halagos nos pueden debilitar.
Y por último, estos son los objetivos que debe marcarse, o el objetivo que debe marcarse la primera plantilla del Celta en la temporada que ya está en marcha.
Yo creo que lo más coherente es fijarnos en la cantidad de 40-42 puntos que sí o sí te garantiza la permanencia. Cuando eso surja, a eso yo creo es cuando te tengo que contestar a esa pregunta y ver qué tiempo, si son un mes, dos meses de competición lo que nos queda, ver qué calendario tenemos, ver qué les queda por competir a esos rivales después de conseguirlos, y a partir de ahí pensar en cotas mayores.
CSEUR tiene la solución. Copias de llaves, mandos a distancia, maestramientos. CSEUR, vendemos y reparamos cerraduras y llaves de automatismos. CSEUR, apertura de puertas y cerraduras, normales, blindadas, acorazadas. CSEUR, apertura de cajas fuertes, carcasas de llaves y todo tipo de accesorios. CSEUR Cerrajería, en calle Coruña 25, teléfono 986-1265-71. Y ahora, con el patrocinio de CSEUR Cerrajería, te ofrecemos la información del Real Club Celta.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a terminar la información relacionada con el conjunto celeste, que pasa por lo puramente deportivo. Entrenamiento esta mañana en forma de partidillo amistoso, partidillo de entrenamiento, de trabajo, en las instalaciones del Estadio Municipal de Balaídos, que ha enfrentado al Celta B con la primera plantilla del conjunto celeste. En cuanto a los sustos que os contábamos al principio, dos golpes, uno que se llevó en el tobillo Pablo Hernández y otro un choque con Iván Villar, con el portero que disputó la segunda parte por parte del equipo filial. Los dos, tanto Iago Aspas como Pablo Hernández, se llevaron sendos golpes y, insistimos, en principio no tuvieron mayor problema en continuar los dos, por lo tanto parece que se van a quedar ahí en el campo en simplemente un par de sustos. La buena noticia del partidillo es que Augusto Fernández ya pudo jugar, ya tuvo minutos el futbolista argentino, por lo tanto todo parece indicar que el capitán del Celta sí podrá estar el próximo día 18 de este mes de octubre en el Madrigal para enfrentarse con el Villarreal. Por último, en relación al Celta, destacamos que hoy juega Johnny, que está concentrado con la selección española sub-21 y va a enfrentarse a Georgia. Lo va a hacer en Tiflis, en la capital de Georgia, hoy a las 7 de la tarde, partido clasificatorio para el europeo, un partido que, por cierto, se puede ver a través de las cámaras de 4.
Qué pesados se ponen con eso de acabar con la tala de árboles. Hombre, será por bosques. El momento de hacer algo será cuando nos hayamos cargado, no sé, la Amazonía. Aunque aún habrá mucho verde. Ojo, si acaso el momento será cuando queden 5 o 4 bosques, o 3. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Venga, que en los últimos minutos del deporte provincial, antes de dejaros con vuestra información más cercana, vamos a hablar, como decíamos al principio, de balonmano. Nos vamos hasta COPE Pontevedra, allí está Silvia Vieito. Hola Silvia, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, qué bien ha empezado la temporada el Teucro en su retorno a la Liga Sobal.
Sí, sí, son sextos en la Liga Sobal con pleno de victorias en casa, aunque también pleno de derrotas fuera. Esa es la asignatura pendiente de los azules, pero haciendo un fortín del pabellón municipal, los pontevedreses están ahora en lo alto de la clasificación y en eso, como decías, en esta temporada que es de regreso a la máxima categoría para el Teucro.
Y si le va también al Teucro, es entre otras cosas porque tienen un tío que dirige el equipo desde el vestuario y desde el banquillo, que es un auténtico fenómeno, como es Quique Domínguez. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, bueno, muchas gracias.
Ya te ríes, tiro, pues. Ya te ríes, claro, evidentemente te ríes, nos das las gracias, pero es así, Quique, es que llevas ya muchos años en los banquillos y que este arranque sea tan bueno para el Teucro también lleva el sello de Quique Domínguez.
Bueno, lleva el sello de los jugadores, sobre todo. La verdad que muy contento con el trabajo que están haciendo, con la implicación de toda la plantilla, con las ganas que le están poniendo. La verdad que había mucha ilusión en la ciudad con la vuelta del equipo a la máxima categoría, y es verdad, de momento las cosas están rodando bien, ¿no? Esto no ha hecho más que empezar, llevamos 5 jornadas, pero bueno, en 5 jornadas tener ya 6 puntos, la verdad es que nos da tranquilidad y nos da confianza, ¿no?, para todo lo que nos queda todavía por delante.
O sea que el balance que hacemos en este arranque de temporada, para ti por lo menos, es positivo.
Sí, sí, muy positivo, muy positivo. Yo creo que sí. Después de 5 jornadas tener 6 puntos, haber ganado los 3 partidos de casa y llegar a esta 6ª jornada que vamos a Benidorm, yo creo que con posibilidades de hacer un buen partido allí y de conseguir algo también. Yo desde luego estoy contento y estoy muy satisfecho de cómo están yendo las cosas.
¿Qué es lo que más destacas hasta el momento en lo que llevamos de Liga Sobal, Quique, de tu equipo, de lo que se está haciendo bien?
Bueno, sobre todo que yo me parece que los jugadores, a pesar de que somos la plantilla más joven de la categoría, yo creo que están demostrando mucha madurez y y saber competir muy bien, ¿no? Pues una de las dudas que había en torno al equipo era eso, que había muchos jugadores muy jóvenes, muchos debutantes en la máxima división, en la primera división, en Asobal, y yo creo que no se está notando, ¿no? Al menos hasta ahora. El equipo está jugando, bueno, pues como lo hizo el año pasado, yo creo que con mucha velocidad, con mucho desparpajo, con alegría, intentando hacer un balonmano dinámico y atractivo para los que nos vienen a ver. Y este año en Asobal también lo estamos haciendo así, y yo creo que el público está disfrutando y agradece también esa manera de jugar del equipo.
El talón de Aquiles, por lo tanto, los partidos fuera del Municipal de Pontevedra, ¿es lo que más le está costando al equipo, quizá?
Bueno, sí, es verdad, ¿no? Pero yo creo que no es solo a nosotros. En la mayoría de los casos los equipos están, bueno, la competición está muy igualada, los equipos están ganando los partidos de casa y perdiendo la mayoría de los que juegan fuera, ¿no? Bueno, todo el mundo se hace fuerte en casa, todo el mundo intenta amarrar los puntos cuando juegan en su pista, en su ciudad, en su pabellón. Y bueno, nosotros hemos estado cerquita en los 2 partidos, hemos tenido opciones, hemos llegado al final con posibilidades y se nos han escapado, pero mientras compitamos bien y mientras tengamos esas opciones, alguno también irá cayendo, aunque siempre va a ser mejor el balance en casa, seguro.
Silvia, ¿alguna pregunta para el míster del Teucro?
Pues sí, quería destacar esa media de edad que decía, de 23 años, que tiene la plantilla más joven de Asobal, y a un jugador también, no sé qué papel juega, Ricardo Américo, que está entre los porteros con más paradas de la Liga Asobal, en los planteamientos al salir a la pista el Teucro.
Bueno, yo creo que tener la plantilla más joven de la categoría es una gran noticia, ¿no? Quiere decir que tenemos mucho futuro por delante, que hay jugadores aquí con un gran porvenir, con mucho por hacer todavía, con muchas cosas que decir en el balonmano en general, en el balonmano español en particular. Así que yo creo que eso es muy bueno. Ojalá que seamos capaces de retenerlos aquí en el club, en el Teucro, durante muchos años, y ojalá puedan dar muchas alegrías a nuestros aficionados. Y después Richie Américo, bueno, yo creo que el año pasado vino al equipo para ayudar al ascenso, creo que hizo una grandísima temporada en División de Honor Plata, su sueño y su máxima ilusión era volver a Asobal, y de momento ahí está, ¿no? Yo creo que demostrando que es un portero de calidad, que es un portero que tiene, pues sin duda condiciones para jugar en esta categoría y ayudando mucho al equipo, como siempre, como lo hizo el año pasado y como lo está haciendo en este arranque de liga.
Quique Domínguez, entrenador del Teucro, como siempre, muchísimas gracias por tu amabilidad, que siga la buena racha de resultados en casa y que empiece a mejorar la cosa fuera, ¿eh? A ver si podemos marcarnos objetivos más altos en lo que queda de temporada. Mister, gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un saludo, chao.
El próximo partido, por cierto, para el Teucro frente al Bada Huesca va a ser el sábado a las 8:30 de la tarde en el Municipal. No nos olvidamos del otro equipo de la Liga Asobal de la provincia de Pontevedra. Hablamos del Balonmán Cangas, del Frigoríficos de Morrazo. El sábado a las 6 visita a la Banca de Mar de León. Hasta aquí el deporte a nivel provincial. Te quedas ahora, como siempre, en la sintonía de la cadena COPE con tu deporte más cercano. Aquí seguimos en tiempo ahora local para Vigo y toda su zona de influencia. Venimos de hablar de balonmano y seguimos hablando de este fantástico deporte, porque hoy, además de lo que tenemos el fin de semana en la Asobal, hoy juega en Santiago de Compostela la selección española femenina y lo hace con representación de la provincia de Pontevedra, tanto en el banquillo como en la cancha. ¿Verdad que es así, Mariano Raskin, COPE Santiago? Hola, Mariano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Doble representación de la provincia de Pontevedra en el partido de esta noche en Santiago. Partidazo espectacular, el que va a albergar a partir de las 9:45 el multiusos Fontes de Osar. Porque mira, la convocatoria original de la Navarra, Nayara Egoscue, por parte de Jorge Dueñas, se sumó la llamada posterior de Aridian Rodríguez el pasado lunes, después del esguince de tobillo que sufrió Ainhoa Hernández. Sin dudas, a este paso de las guerreras por Galicia, en especial por Santiago, estas dos jugadoras del Atlético Guardés le van a dar el lustre que algunos aficionados pues les echaba en falta, la ausencia dentro de la pista, ya que va a comentar el partido por televisión, de la viguesa Begoña Fernández. Tanto las propias jugadoras como desde la Federación Gallega esperan un gran ambiente esta noche en un pabellón muy poco acostumbrado a ver balonmano. Entradas a 5 euros, un precio prácticamente simbólico y con la prueba puesta hacia el europeo de Suecia del año próximo. Santi, la verdad, harías muy mal en perderte este España-Austria.
Por supuesto, gracias Mariano, gracias compañeros desde COPE Santiago, que vamos a estar muy pendientes de lo que hagan las guerreras en ese partido clasificatorio que va a tener lugar hoy en Santiago de Compostela, pero los últimos minutos los vamos a volver a dedicar al fútbol. Después de hablar del Celta, seguimos hablando, en este caso, del fútbol de Segunda División B y también de Tercera, de toda la provincia, en concreto de la zona de Vigo. Empezamos por Segunda División B con los dos representantes. Tenemos dos partidos importantes este próximo fin de semana. Los dos van a jugar el domingo. El Celta B por la mañana, en la matinal del domingo, va a visitar en el Príncipe Felipe al Cacereño, y por la tarde el Coruso a las 5:45 va a recibir al Somozas, en uno de los partidos, sin duda, por ser derbi, más atractivos de la jornada. Como siempre, para analizar el otro fútbol desde Axogada llega Antón Baldomir. Hola, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de los dos equipos de la zona de Vigo, hablamos del Celta B y del Coruso. El Celta B que flirtea con los puestos peligrosos una temporada más, Antón.
Sí, un Celta B que se viene mostrando irregular, ¿no? Todos los años. Nos tiene acostumbrado a grandes cosas como ser capaz de ganar el Racing de Santander y después pues de resultados escandalosos como el de hace 15 días, ¿no? En casa. Bueno, es un poco el peaje que tienen que pagar los filiales, ¿no? Esa irregularidad, ese no ser capaz de competir durante todo el año al mismo nivel y, bueno, pues hasta ahora, pues zona baja de la tabla para un equipo que al contrario del año pasado, que pensábamos que sí que podía jugar fase de ascenso, pues este año pues lo tenemos metido en la parte, como te decía, baja, intentando pues no pasar apuros, ¿no? Creo que es el principal objetivo este año del filial olímpico.
Y en el derbi al que hacíamos referencia, insisto, 5:45, campo de Obao, el próximo domingo, el Coruso recibe al Somozas. En principio, te iba a decir aquello de rival propicio para que los de Rafa Sáez vuelvan a sumar de 3-3, se mantengan entre los 4 primeros, pero después de lo que vimos en Pasarón el domingo pasado, cualquiera se fía.
Sí, la verdad es que el Coruso dejó una imagen, no voy a decir mala del todo, pero sí durante 15 minutos, pues donde tiró el partido contra el Pontevedra, ¿no? Rival propicio con el Somozas, bueno, todos conocemos el nivel competitivo que tiene el equipo de Stili, un equipo que el otro día se lo puso muy complicado al Racing, que es capaz de hacer las cosas bien, pues le va a poner las cosas muy complicadas a en este caso al Coruso, y que además va necesitado, ¿no? El Somozas está también metido en la parte baja de la tabla, solo lleva 2 victorias, necesita empezar a sumar cuanto antes, y seguro que no va a ser fácil para el Coruso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, demostrando el buen nivel que tiene en casa el Coruso en lo que va de temporada, pues también es un aval de garantías, ¿no?, para el equipo, en este caso, de Vigo.
En la categoría de bronce, los dos equipos de la ciudad de Vigo, el Coruso es cuarto, suma 13 puntos hasta el momento. Por su parte, el Celta B es 17º con tan solo 7 puntos en la tabla clasificatoria. Bajamos un escalón, nos centramos ahora en la tercera división. Evidentemente también tenemos jornada dominical en el grupo primero de la tercera división. Los equipos gallegos, el Rápido de Bouzas tiene una visita complicada este fin de semana porque tiene que medirse en A Coruña al filial del Depor.
Sí, una buena piedra de toque, ¿no?, para el Bouzas, que esta semana pues tuvo un partido muy cómodo contra el Órdenes, que al que ganó 2-0, que pudo incluso golear. Y ahora pues tiene que visitar el campo de Abegondo, donde el Fabril pues una vez por todas intentará pues hacerse fuerte, demostrar el potencial que todo el mundo le supone, que intentar empezar a marcar cuanto antes el nivel en lo alto de la clasificación. Y bueno, pues el Boutas, como te decía antes, ¿no?, un equipo que al que muchos señalamos también como candidato a estar entre los 4 primeros, y que sin duda ante el Fabril pues tendrá que dar lo mejor de sí para poder competir contra ellos, ¿no?
El equipo de Jorge Otero, que está haciendo un arranque de temporada sin duda más que notable, que se mantiene en segunda posición con 13 puntos, líder, ya lo sabéis, es el Barbadas, sorprendente líder de esta tercera división con 14 puntos, pero la verdad es que no descansamos en lo que a bonanza de los equipos de la zona de Vigo se refiere, porque en cuarta posición está de nuevo el Choco, que ha cambiado de entrenador el pasado verano y a pesar de todo parece que no se nota demasiado, por lo menos en los futbolistas. Choco-Ribadeo, también el domingo, partido en el que en principio el Choco, el equipo de Redondela, debe partir como favorito.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? El Choco este, tanto el año pasado como este, como tú decías, ¿no? Cambio de entrenador, pero bueno, manteniendo la base de que tan buen resultado dio el año pasado, sigue manteniendo un nivel competitivo tremendo. El otro día en el campo de Villarcía contra Arousa, pues dio un golpe de efecto muy importante para confirmar lo que veníamos diciendo, ¿no? Que manteniendo el bloque que tenía, con una misma idea de juego, pues puede estar también en ese grupo de equipos que creemos que pueden aspirar a fase de ascenso y, bueno, pues en este caso, jugando en casa, donde se muestra siempre muy muy sólido y muy eficaz, pues creo que es favorito ante un Ribadeo que da una de cal y una de arena, que es un equipo que no es muy fiable, que muchas veces pues es capaz de sacar resultados importantes, como fue con el Fabril, al que le ganó en su campo, pero que, sin embargo, lejos de su domicilio, pues lo tiene mucho más complicado siempre.
Y sin duda, el gran tercer partido en este caso, en lo que a los nuestros se refiere, es el que va a enfrentar al líder, como decimos, sorprendente líder como es el Barbadas, con el Alondras, que ahora mismo ocupa la quinta plaza. Sin duda, como decimos, uno de los grandes partidos de esta jornada de domingo.
Sí, porque además el Barbadas, hombre, es sorprendente que esté primero, ¿no? Como tú dices, es un equipo que el año pasado lo pasó mal para salvarse, pero que este año se reforzó bien, que empezó bien la temporada, que se está mostrando muy regular y que, bueno, pues que de momento está ahí arriba, ¿no? Y el Alondras, pues tras un inicio complicado, como suele ser siempre cuando se cambia de entrenador, cuando hay mucha remodelación en la plantilla, pues poco a poco va mostrando lo que todos esperábamos, ¿no? Que el equipo de Jacobo sea capaz de, voy a decirlo claro, de pelear por el título, de estar cerca del Boiro, porque ese es el objetivo que creo que muchos le podemos dar, y pues en las últimas jornadas ha sumado 10 puntos, 3 victorias y un empate, y creo que es el verdadero nivel de un Alondras que, ya te digo, antes esta semana con el Barbadas, pues de conseguir ganar daría ya un golpe de efecto y demostraría pues eso, que pasado esas dos primeras jornadas complicadas, está en plena forma ya.
Recuerdo, Barbadas, líder de la tercera en el grupo gallego, 14 puntos. Segundo, el rápido de Bouzas de Jorge Otero con 13. Con 12 puntos está cuarto el Choco, con 12 puntos también. Quinto, el Alondras de Jacobo Montes, buen amigo además de nuestro último protagonista hoy en Deportes Cope Vigo, como es Antón Baldomir desde Xogada. Compañero, como siempre, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, un abrazo. Chao, chao.
Un poquito de fútbol, repasando lo que ha dicho esta mañana Miguel Torrecilla, 25 kilos, eso es lo que tiene que pagar el Barça si quiere llevarse a Nolito el próximo mercado de invierno. Además hemos hablado de balonmano, felicitando a Quique Domínguez por el buen arranque de temporada de su sociedad deportiva Teucro en Pontevedra, y hemos cerrado con el análisis, el repaso a lo que se nos viene el próximo fin de semana con la jornada. Así que hasta aquí Deportes Cope para toda la provincia, Deportes Cope Vigo. Volvemos mañana, como siempre, entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Ahora, última hora. Adiós.